Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 19 minutos del miércoles 28 de abril, Día Mundial de los Astronautas. Y ese astronauta soy yo, y yo vivo en otro mundo, y me olvido de ti. Astronauta es el término que designa a todo el personal de un objeto espacial, aunque si el astronauta era de la antigua Unión Soviética o de la actual Rusia, se le denomina cosmonauta, y si es chino, taikonauta. El primer astronauta de la historia fue en realidad un cosmonauta, Yuri Gagarin, del que ya hablamos en su día, que fue el día de los vuelos espaciales tripulados. Astronautas, bueno, pues los primeros fueron un grupo de 7 pilotos militares estadounidenses que formaron parte de la misión Mercury en 1959, y el primer taikonauta fue Yang Liwei, que salió al espacio en la nave Shenzhou 5 en octubre de 2003. Valentina Vladimirnova fue la primera mujer astronauta de la historia, convirtiéndose además en la primera civil que ha volado el espacio. Hablamos del año 1973. Y aunque ser astronauta parece algo muy romántico, lo cierto es que provoca secuelas importantes en la salud. Entre las más comunes, pues están los trastornos del sueño, la debilitación del sistema inmunitario, la erosión de huesos y la carga radiactiva, que supone que a mayor tiempo en el espacio más aumente la tasa de mutación de los cromosomas del ser humano y, por lo tanto, el riesgo de cáncer. La ingravidez repentina es la causa de la mayor parte de los problemas físicos en el espacio: mareos, falta de apetito, náuseas y vómitos, que solo empiezan a remitir de 2 a 4 días después. Además, a largo plazo se presentan otros problemas derivados de la falta de gravedad. El más importante es la destrucción de masa muscular, que empieza a producirse apenas 2 semanas después del inicio del vuelo. Y no me olvido de Pedro Duque, primer astronauta español y actual ministro de Ciencia y Tecnología. Y a partir del próximo lunes, los notarios van a poder realizar los trámites que antes tenían que hacer todos aquellos que deseaban contraer matrimonio. Enseguida vamos a dar más detalles con la ayuda de Mercedes Pérez Cereza, que es secretaria de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid.
Cuando mi madre se fue, yo me acuerdo que estaba muy enfadada con la vida y no entendía por qué, ¿no? Tal vez también eso me pasa un poco ahora cuando pienso en tener hijos. Y digo, es que a veces no me da la gana porque...
De los 3 hijos que tuvo Rocío Dúrcal, Sheila es la más parecida a ella en todos los sentidos. Quizá por eso lo pasó tan mal cuando faltó su madre, y quizá también por eso su carrera musical ha estado trufada de homenajes a la recordada cantante. El último es un concierto que podremos ver por streaming y del que nos va a dar más detalles la propia Sheila a eso de las 12:05 más o menos. Además, hoy en Buenos Días Madrid, como todos los miércoles, tendremos Cocina para Gastroamantes con Marga García y Expedientes X con Álvaro Martín, que hoy nos va a hablar, entre otras cosas, de los inquietantes y conocidos como visitantes del dormitorio. Y vamos ya, como todas las mañanas, con nuestra rueda de reconocimiento. Todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid preparado. encabezados por Nieves Ortiz, que nos cuenta la efeméride de este día.
Una efeméride que hoy pasa por la legalización hace 44 años de los sindicatos. Un 28 de abril de 1977, a mediodía, abría la ventanilla de la oficina donde las centrales sindicales interesadas podían inscribirse después de que el BOE publicara el día anterior la nueva ley aprobada en las Cortes. La primera organización en hacerlo fue la Agrupación de Representantes de Comercio, seguida de la Asociación Empresarial de Grasas, la de Desinfectores y el Sindicato de Marinos Mercantes. Media hora después, a las 12:30, llegarían representantes de Comisiones Obreras, UGT y USO para que les sellaran las tres copias del impreso que tenían que presentar. Por su parte, el secretario general de la CNT, Juan Gómez, prefirió tomarse un tiempo de reflexión, aunque era partidario de la legalización. Para los sindicatos, la creación, desarrollo y consolidación del movimiento sindical confederal fue un factor decisivo en el avance de la transición democrática, convirtiéndose en un baluarte y en la garantía de los derechos y libertades de los trabajadores, valores que siguen siendo hoy su razón de ser.
Y como gente educada que somos, felicitamos cada día a quien cumple años. ¿Quién es hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a Penélope Cruz, a la que hemos visto en las pantallas, en la pantalla grande como actriz y atreviéndose incluso a cantar. Cuchi, 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 aunque siempre ha reconocido que es lo que más miedo le ha dado, lo de atreverse a cantar, por ejemplo, en esta peli, en Nine, en la que además se marcaba un bailecito, que también la tenía un poco intranquila porque dice que nada tenía que ver con las clases de ballet que había dado cuando ella era pequeña, pero quedó divina e incluso consiguió una nominación a los Oscar. ¡Oscar tiene! Uno, precisamente por una película, Vicky Cristina Barcelona, dice que todavía no se cree que tenga un Oscar en su casa y que cuando lo mira dice que le parece que es uno de esos juguetes que te pueden regalar los amigos en un momento dado, pero no, es de verdad, al igual que los tres Goya que también tiene en su casa y otros muchísimos galardones, porque es una actriz ampliamente reconocida con premios y con la crítica, podríamos decir, y con el público que siempre acude a sus películas. ¿Qué está haciendo a día de hoy? Pues grabar con su adorado Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Dicen que tiene un papel que va a dar y mucho que hablar, que va a marcar de nuevo su carrera cinematográfica. Habrá que esperar para ver cómo son estas Madres Paralelas, la última de Pedro Almodóvar que se está rodando en este instante. Pedro Almodóvar, gracias al cual una pequeña Penélope Cruz decidía convertirse en actriz cuando vio una de sus películas cuando tan solo tenía 13 años. Felicitamos a Penélope Cruz, que está cumpliendo 47.
Y vamos a felicitar también a quienes celebran hoy su santo, que son Clara Esteban.
Pues los Prudencios.
Vaya.
Que son 2676 en España. San Prudencio de Tarazona, patrón de Álava, vivió en el siglo VI y de su vida poco se sabe. Nació en Armentia, donde vivió hasta los 15 años y después se fue de Anacoreta a Soria, ahí a orillas del Duero, un sitio precioso para reflexionar y vivir al margen de la sociedad. Después se trasladó a Calahorra. Allí cuentan que hizo muchas curaciones milagrosas y, claro, se hizo tan famoso por ello, llegó hasta tal punto su fama que tuvo que irse porque era demasiado popular. Fue a
una estrella del rock.
Efectivamente, claro, si los milagros eran eficaces y curaban, pues imagínate. Se fue a refugiarse a Tarazona, de ahí, bueno, pues su apellido atribuido, San Prudencio de Tarazona, donde llegó a ser obispo. Prudencio es un nombre de origen latino que significa exactamente lo que significa prudente.
Carmen Martín Tejeda, refrán del día.
Bien conocido es ese refrán que dice que nunca falta un roto para un descosido, que significa que al final hay gente para todo y todos vamos a encontrar a alguien como nosotros. Menos conocido es otro refrán que alude a lo mismo y es el refrán de hoy. Nunca falta un gato sin lamer el plato.
Y vamos a ver también por dónde anda nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Hola Eli, pues mira, hoy me voy a desplazar hasta Getafe para conocer la peluquería de Macún. Es mucho más que un salón de estética porque sabemos a día de hoy que es una auténtica oportunidad laboral para quienes fueron menores migrantes que llegaron solos a nuestro país. Ha abierto sus puertas hace muy poco tiempo, ya tiene muchísimos clientes y vamos a contar en qué consiste este proyecto.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, adelantemos.
Pues mira, hoy queremos que pienses y que nos cuentes ese invento que no existe y que te gustaría poder utilizar. ¿Qué utensilio echas en falta? ¿Para qué serviría? Inventos que a lo mejor parecen imposibles, pero quién sabe, a lo mejor dentro de nada son una realidad. ¿Qué es lo que te gustaría que se hiciese solo gracias a una aplicación, una máquina o un utensilio de cocina? Nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz. Por cierto, hoy hago ruido con un invento del presente.
Vale. Carlos Honorato ya ha colgado nuestro juego de audiencia visual en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Y de qué va hoy, Carlos?
Bueno, pues hoy es una boca de metro. Una boca de metro, la parte superior de la boca de metro, porque se ve ahí el logotipo de la compañía metropolitana. Se ve un edificio, el cielo azul. No es el de hoy, ¿eh? No está tomada la foto hoy.
No.
Y como pista, pues es una boca de metro de la línea 2, la que va desde Las Rosas a Cuatro Caminos. Damos tres opciones.
Venga.
Son las de Quevedo, Canal o Cuatro Caminos.
Quevedo, Canal o Cuatro Caminos.
¿Qué boca de metro es, eh? ¿Y qué dice la despista musical de Ceballos?
No sé. Ah, Quevedo. Es la primera despista de Ceballos.
Muy bueno, sutil.
Ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, miráis la fotografía, dais a seguir el hilo y votáis por una de las tres opciones. Hay una verdadera, dos falsas.
Sí.
A la 1:10 sabremos cuál es la correcta. Y a lo largo de la mañana, bueno, Carlos nos va dando porcentaje.
Por supuesto. Y al que vea un pato o cualquier forma rara en la foto, no hay nada, ¿eh?
Ayer había dos gatos, señores.
Y un pato.
Un oyente decía que veía un pato. No, en fin, de verdad.
Hoy no hay nada raro, solo tenéis que adivinar qué estación de metro es.
Muy bien, hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Did the best I could do. But the best I could tell. The higher I flew, the farther I fell. Born in the moon.
Bueno, pues tal día como hoy, en 2017, el incombustible Willie Nelson, que por cierto cumple 87 años mañana, publicaba este Good Problem Child, su álbum número 67. Desde entonces ha publicado cuatro más, ¿eh? El último este mismo año.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amélie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
L is for the way you look. Dentro de un par de días, las parejas que deseen contraer matrimonio civil, además de poder casarse ante notario, también podrán tramitar en la propia notaría su expediente matrimonial. Mercedes Pérez Cereza es notaria de Madrid y secretaria de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid. Señora Pérez Cereza, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli, bueno, buenos días y a todos los oyentes de Onda Madrid.
Estamos hablando de un documento administrativo obligatorio y previo al enlace que hasta el momento creo que solo se puede, a fecha de hoy, incluso solo se puede gestionar ante el registro civil, ¿no?
Sí, sí, tradicionalmente se venía tramitando ante el encargado del registro civil y esta es una de las novedades que trajo la ley de jurisdicción voluntaria, el hecho de que se pueda tramitar en la notaría. Lo que pasa es que la efectiva entrada en vigor se ha producido 6 años después de la ley.
Madre mía.
A partir del próximo, ha tardado, bueno, pues porque también era una cuestión novedosa, había que articularlo bien, pero afortunadamente pues va a entrar en vigor en un par de días.
Bueno, ¿cuál es la finalidad de este acta prematrimonial?
Pues yo creo, vamos a ver, la finalidad es la misma que existía antes y es comprobar que los contrayentes, los futuros contrayentes, poseen todos los requisitos para poder contraer matrimonio y no incurren ellos ningún impedimento. Es como, por ejemplo, estar ligados por vínculo matrimonial previo o bien ser parientes. Entonces, hay que comprobar que concurren los requisitos de idoneidad en los contrayentes. Y esto se puede hacer pues a través de un acta notarial, que es un documento pues que se hará en la notaría y en la que el notario pues solicitará toda la documentación que sea necesaria para ver que efectivamente pues los contrayentes tienen plenitud de capacidad y no hay impedimentos para contraer matrimonio.
Bueno, en ese expediente se especifica también el régimen económico del matrimonio.
Sí, sí que es muy interesante también porque el régimen económico matrimonial puede ser el pactado por los contrayentes en capitulaciones, pero no es obligatorio hacer capitulaciones matrimoniales. Hay quien no las hace y entonces es el régimen que corresponda por la legislación. Que en el caso de lo más normal en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es cuando te casas y no haces nada, es estás casado en gananciales. Por ejemplo, en Cataluña, sí, en Baleares, si no haces nada, estás casado en régimen de separación de bienes. Todo ello sin perjuicio de que siempre, siempre se pueden hacer capitulaciones matrimoniales y de hecho se hacen frecuentemente.
Bueno, para la gente de la calle, quiero decir, para nosotros, esto es una cosa mucho más cómoda, desde luego, porque hay 3.000 notarios más o menos en toda España, con lo cual nos facilita mucho los trámites. ¿Pero qué supone para el cuerpo de notarios?
Bueno, pues para nosotros, bueno, pues es otra función que se nos ha dado y la asumimos pues con ilusión y bueno, también con responsabilidad, y como siempre estamos muy en contacto con los ciudadanos en todos los trámites, porque como digo yo, parece mentira, pero ¿cuántas veces se va a la notaría a lo largo de la vida? Pues bastantes veces, desde que te vas a comprar la vivienda, tu vivienda, que es un acto tan importante, o haces el préstamo, puedes hacer las capitulaciones matrimoniales, el testamento tan importante. Bueno, pues también el matrimonio, que es tan importante en la vida de una persona, pues que se puede hacer en la notaría.
Bueno, desde 2015 nos podemos casar ante un notario. ¿Cuántos matrimonios se han celebrado? Quiero decir, ¿ha tenido éxito esta iniciativa?
Yo creo que sí. Se han celebrado, ahora mismo tengo la cifra real, pero me parece que en Madrid en el último año unos 1.500 matrimonios. Sí se han celebrado porque realmente, pues yo creo que para el particular también es cómodo el poder ir a la notaría que conoces, que hay bastantes notarías, incluso pues esto en localidades pequeñas, te puedes casar cualquier día, en fin, yo creo que sí que ha tenido éxito.
Seguramente los tiempos de espera se reducen mucho, ¿no? Casándose ante un notario. Esta novedad que entra en vigor dentro de un par de días, esto de que se pueda hacer el expediente prematrimonial, ¿lo podemos hacer en cualquier notario?
Bueno, vamos a ver, se puede hacer en cualquier notario, pero que sea competente y la competencia viene determinada por el domicilio de los contrayentes, ¿eh? Es decir, que si cualquiera de los contrayentes está domiciliado en Madrid, pues se puede hacer ante un notario de Madrid. Si es en otra localidad, pues ante el notario de esa localidad. La competencia viene determinada por el domicilio de los contrayentes.
Ya. Y
Para el expediente, Eli.
Para el expediente.
Entonces sí, nosotros... porque para la celebración del matrimonio...
Ay, no hay problema.
Por el lugar de celebración, que sea competente. O sea, si dos señores de Madrid hacen el expediente aquí en Madrid, pero luego se quieren casar en Santander, porque les gusta mucho, pues el notario competente para celebrarlo sería el competente en Santander.
Bueno,
para la escritura del matrimonio.
Para el que no sepa nada de estos matrimonios ante notario, que todavía hay mucha gente que desconoce que se puede uno casar con un notario, ¿tenemos que ir a la notaría obligatoriamente o el notario se puede desplazar a un sitio que nosotros elijamos para hacer la celebración?
El lugar habitual será la notaría, pero por razones, si puede ser, a requerimiento de los contrayentes, y pues por razones o bien pues de imposibilidad, como también ocurre en otros documentos notariales, que también pues a veces poderes de personas que tienen dificultad para acudir a la notaría, pues también en circunstancias especiales podrá celebrarse el matrimonio en fuera de la notaría. En un domicilio particular o bien incluso si de acuerdo notario con los contrayentes, incluso en un lugar reservado para celebraciones fincas y sitios que sean idóneos para celebración.
Pues visto así, señora Pérez Cereza, es que todo parece ventajas, casarse ante notario y desde luego hacer todos los trámites de ese expediente prematrimonial, que es verdad que hasta ahora pues había que ir directamente hasta el registro civil y ya sabemos cómo van las cosas de palacio, de registro, que van despacito. Los notarios nos van a acelerar los trámites, nos lo van a hacer mucho más sencillo. En fin, que es una posibilidad que seguramente van a aprovechar muchos de los oyentes que nos están escuchando en este momento. Así que le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
De nada, agradecido a ustedes y a sus oyentes, encantada de tener esa participación.
Por cierto, ¿es usted notario? ¿Dónde tiene la notaría en Madrid?
Yo tengo la notaría en el barrio de Valdezarza.
Ah, muy bien.
En Valdezarza.
O sea que usted puede tramitar los expedientes prematrimoniales de todo aquel que viva en Madrid.
Sí,
capital.
Sí, igual que mis compañeros.
Muy bien,
claro,
perfecto.
Efectivamente, ¿eh?
Muy bien. Pues venga, Mercedes Pérez Cereza, notaria y secretaria de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo.
De nada, agradecida. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero. Para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a poco más de un mes para que se celebre en Madrid la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, lo que antes conocíamos como selectividad, hemos conocido la noticia de que en un instituto de Móstoles los profesores han iniciado una colecta para costear a varios de sus alumnos las tasas que deben pagar para poder examinarse de esto, de la antigua selectividad, ante la falta de recursos de sus familias. Nos hemos puesto en contacto con Esteban Álvarez, que es presidente de la Asociación de Institutos de Madrid y director del Instituto Sierra de Guadarrama de Soto del Real. Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo cierto es que la noticia nos ha llamado muchísimo la atención, porque no conocíamos este problema. ¿Cuánto cuesta acceder a la universidad y poder examinarse de selectividad?
Pues en total, entre lo que es el título de bachillerato, las tasas del título y los exámenes, unos 130, 150 euros, según de cuántas materias se examinan. Hay unas obligatorias y luego pueden puedes examinarse de más para subir nota.
Son tasas que hay que pagar sí o sí, quiero decir, que si no, no hay posibilidad de acceder ni a este examen ni a la universidad. Me imagino que el problema de familias que no pueden costear esta cantidad se habrá agudizado bastante durante este año de pandemia.
Claro, sí, sí. La verdad es que esto no solo ocurre en Móstoles, nos viene ocurriendo cada año, pues 2-3 casos en cada centro. Bueno, somos 300 institutos, o sea que estamos hablando de 600 o 900 chavales cada año, ¿no? Pero es verdad que este año, con la situación en la que estamos, en algunas zonas más todavía, claro, pues se ha agudizado mucho más. El número es mayor, sí.
¿Y no hay ningún tipo de ayudas de los organismos oficiales? No sé si algún tipo de beca, no sé si es correcto llamarle beca o no. ¿Becas o ayudas? ¿No hay nada a lo que poder acogerse?
No. La única excepción está prevista por temas como violencia terrorista, cuestiones de ese tipo, pero por cuestiones económicas, por cuestiones de dificultades económicas, no hay ninguna beca ni ninguna excepción. No, ya te digo que suele ocurrir, bueno, más viene pasando tiempo, y o bien son las AMPAs, las acciones de padres, o bien en ocasiones los profesores, los que, bueno, pues echamos una mano a estas familias que bueno, pues están en dificultades. El problema es que ahora, claro, pues se ha agudizado, ahora hay muchos más casos.
Bueno, pero la verdad es que no parece recibo que sean los profesores los que tengan que andar haciendo colectas. En el caso de Móstoles, que era el que conocíamos ayer mismo, creo que el ayuntamiento se ha comprometido a asumir con cargo a los fondos de emergencia social el coste de este alumno, pero claro, digamos que son parches, ¿no? Que son cosas muy puntuales, cuando en realidad yo no sé si hay algún tipo de estadística que nos diga cuántos alumnos pueden estar en esta misma situación en estos momentos en Madrid.
No, efectivamente en Móstoles ha sido el ayuntamiento y, bueno, se lo agradecemos mucho quien va a echar una mano, va a sufragar los gastos, aun cuando no es competencia suya, ¿no? Pero bueno, en muchos casos ya te digo que no es así. Y estadísticas es que es muy difícil, porque para las familias es una situación muy violenta, muy complicada. A veces incluso, claro, incluso ni siquiera los chavales, los alumnos, lo verbalizan, ¿no? Es algo que notamos y cuando hablamos con la familia, o a veces incluso la misma familia viene y te lo cuenta, pero prefiere que ni siquiera su hijo lo sepa. Entonces, claro, es muy duro para ellos, ¿no? Muy duro. Y lo peor es que es el inicio del problema, porque, claro, estamos hablando de un examen, unas tasas de 150 euros, pero si nos vamos después a los grados y vemos el precio que tienen en Madrid, pues, claro, ya la cosa se complica.
¿Cuánto puede costar el primer grado de carrera?
Pues mira, ahora en... bueno, hay que decir que varía de comunidades en comunidades autónomas, ¿no? Diferentes. Madrid y Cataluña son las más caras. En Madrid un grado de biología al año de la Complutense pues puede salir por unos 1.500 euros. En Canarias, por ejemplo, son 800. Ahora ha habido un acuerdo en mayo del año pasado del gobierno en la conferencia interterritorial para llevar las tasas al precio que tenían en 2011. Y han dado como máximo 3 años para que cada comunidad se ajuste. El problema es que, bueno, ya sabemos que esto es siempre lento y, bueno, pues la realidad es que a día de hoy tenemos pues unas tasas muy muy caras y eso sí que las familias vienen muchas veces a comentarlo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Porque becas, pues... llegan al 20% nada más, ¿no?
Claro, es que eso iba a preguntar, porque en el caso de las carreras sí existen becas, lo que no sabemos es hasta dónde llegan.
Un poquito. Llegan a un 20% nada más de los alumnos. Y claro, es un problema porque siempre hablamos de alumnos ahora, por ejemplo, ayer algún compañero tuyo me lo comentaba, ¿no? Pues, hombre, estos chicos van muy bien, qué pena. Pero es que los chicos... Primero que la educación es un derecho, ¿no? Y los chicos siguen una evolución. Yo recordaba ayer pues que Santiago Ramón y Cajal repitió curso, ¿no? Quiero decir que la evolución de cada chaval lleva su tiempo y que no solo es cuestión de a quienes son brillantes, ¿no? Esta ayuda se la merecerían todos, ¿no? Porque bastante difícil es ya el bachillerato que tenemos en España como para encima no primar solo a unos pocos. Es un problema general que afecta a todos y ahí hace falta, por lo que decimos siempre, más inversión.
Hombre, da mucha penita, sobre todo, que haya alumnos brillantes que a lo mejor, pues eso, incluso sí. por pudor o por un cierto reparo, de pronto dicen, pues yo no voy a hacer ni la selectividad ni voy a estudiar una carrera superior, pues sí, pudiendo hacerlo y queriendo hacerlo, pero tiene que renunciar claro. a ello porque no tienen esa ayuda. Evidentemente, si nos comparamos con otros países, tenemos mucha suerte, Esteban. Si nos comparamos con Estados Unidos, donde siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo las familias empiezan a ahorrar desde que nace un niño, empiezan a hacer hucha para ir a la universidad porque no están en absoluto subvencionadas. En el otro extremo tenemos los países nórdicos, ¿no? Donde el acceso a la universidad, bueno, pues está absolutamente garantizado y generalizado. Y nosotros estamos ahí como en un intermedio donde, efectivamente, comparado con Estados Unidos, es baratísimo, pero claro, es que hay que mirar luego la economía de las familias. Y una familia con 3 hijos, por ejemplo, uno que está en tercero de carrera, otro que empieza primero y otro que se va a examinar de selectividad, esto supone un desembolso anual importante.
Pues pedir créditos. Pedir créditos y a veces sí se puede, ¿no? Y en ocasiones, por desgracia, pues no estudiar. Uh-huh. Es tremendo, pero ocurre igual en la formación profesional. Aquí en Madrid la formación profesional son 400 euros en los centros públicos y en los concertados, que hay becas, pues 0 euros, ¿no? Y fíjate lo que te decía de Canarias y Madrid, ¿no? Pero podemos decir otras comunidades, Andalucía también es... claro, es una situación muy difícil de entender, ¿no? Yo creo que ahí sería necesario un gran acuerdo y sobre todo un fijar prioridades. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser Estados Unidos o queremos ser Alemania, Dinamarca, Finlandia? Yo creo que tenemos que ir hacia ese modelo, porque si no, al final solo consiguen llegar los que más recursos tienen. Y eso, aparte de injusto, es una pérdida importante para el país. El ejemplo de Ramón y Cajal, o incluso el de Einstein, que tampoco fue un alumno nada brillante, hasta que empezó, ¿no?, a despuntar, pues son dos. Es decir, no podemos perder ese capital humano, ¿no?, y ese capital social. La educación necesita más dinero, más inversión, y no concebirla como un gasto, porque no lo es. No lo es. Revierte, siempre revierte a la sociedad.
Bueno, me imagino que para todos esos alumnos que empiezan a ser mayorcitos, quiero decir que ya están en esa disyuntiva de pensar voy a la universidad, hago una carrera o no, el hecho de que hayamos conocido últimamente la altísima tasa de paro que tenemos en España entre los más jóvenes, no sé si esto les está bajando un poquito la moral. Tú eres director de un instituto que tiene casi 1.000 alumnos y por lo tanto estás en contacto con ellos todos los días. ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Están un poquito desmoralizados? ¿Tienen esperanza de que para cuando ellos lleguen al mercado laboral esto se haya resuelto?
Sí, los chicos son geniales. Los chavales son, ya sabes, optimistas por naturaleza, y ellos tampoco se planifican, tampoco ven mucho más allá. Eso es, claro, también es cuestión de la edad. Nunca miran a 10 años vista, ¿no? Ven lo más inmediato. Nosotros les decimos siempre, y además es fácil de comprobar, que las posibilidades de conseguir un trabajo, un progreso personal, son mucho mayores cuando tienes más formación que cuando no. Y eso a ellos sí les llega, es decir, que la situación está complicada, pues sí, pero que está mucho más complicada si no hacemos ese esfuerzo, si no continuamos trabajando, pues también es evidente, ¿no? De hecho, las tasas de paro en licenciados, en graduados universitarios, son mucho menores que entre los que no lo están. O, por ejemplo, aquí, la formación profesional, que está empezando a tener ya por fin, ¿no?, un gran desarrollo, pues también tiene grandes salidas. Otra cosa es que luego consigas trabajar lo que te gusta. Yo siempre les digo que eso es un privilegio que tenemos algunos, ¿verdad?, y que hay que peleárselo, pero que eso viene después. Pues eso les anima un poco, pero es verdad que les está influyendo eso, la situación en la que estamos, ¿no?, en la que parece que hay una cierta como angustia, un cierto estrés, esta situación de pandemia complicada, la situación en la que estamos de semipresencialidad, está siendo todo para ellos muy difícil, ¿no? Muy difícil. Son chavales, al fin y al cabo.
Bueno, volviendo al tema con el que iniciamos esta conversación, esa noticia que conocíamos ayer de un, digamos, gesto de solidaridad para ayudar a un chico que no puede pagar las tasas para examinarse de la EBAU y, por supuesto, para ir después a la universidad, creo que ha generado muchísima solidaridad. Creo, Esteban, que ayer mismo recibías llamadas de personas ofreciendo a poner dinero para ayudar a estos chicos.
Sí, sí, sí. Ayer, bueno, después de... A mí me llamó la periodista, vuestra compañera del País, sí, que había recibido esta noticia. Claro, lógicamente el centro tampoco quería... Yeah. Bueno, pues ya sabes, quería guardar lo que es una cierta discreción, ¿no? Y me comentó si esto era común o no lo era y tal. Yo dije, pues que sí era común, que, bueno, pues que aquí... Incluso alguno de nosotros había alguna vez pues ayudado directamente a una familia, algún alumno nuestro, que era más general y claro, estaba extendiéndose. Entonces, a partir de ahí, pues las llamadas que ha recibido tanto la prensa como el propio instituto, como yo mismo, han sido muchas. Ayer el caso de una vecina de un municipio de por aquí de la zona norte de Madrid que me decía que quería saber y sobre todo que quería ella directamente... pagar al menos una de esas tasas a uno de estos alumnos. Claro, el problema es que los centros no podemos recibir donaciones. Yeah.
Claro.
Entonces, bueno, tendría que ser a través del AMPA. Y el problema de Móstoles es que el AMPA suele ocurrir en algunos centros, pues es muy poco numerosa. Y claro, pues las AMPAs no tienen subvención tampoco. Entonces ellos viven de lo que obtienen con sus socios. Son unas cuotas, pues imagínate, 10 euros al año, como mucho 20 euros al año, ¿no? Entonces eso, claro, pues era un problema. Ya le dije a esta persona, que bueno, fue encantadora y se lo agradecí mucho, que lo tendría en cuenta y que me pondría en contacto. Luego ya después fue cuando el Ayuntamiento de Móstoles estuvimos hablando y tal, y bueno, dijo que lo iba a asumir. Entonces, bueno, a partir de ella, por lo menos el problema en esa zona...
En ese caso, por lo menos concreto, está solucionado, sí. Pero el problema sigue, hay más alumnos. Así, sí hay sensibilidad social para echar una mano. Ahora lo que hace falta es que quienes tienen que poner los recursos los pongan, para evitar que jóvenes con talento tengan que renunciar a sus estudios por unas tasas de 150 euros, en fin. Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Institutos de Madrid y director del Instituto Sierra de Guadarrama de Soto del Real, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
Bueno, en solo 8 meses el Club de Lectura Virtual de Las Rozas se ha convertido en un punto de encuentro de centenares de vecinos que a través de Internet comparten su afición por los libros. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues lo cuenta nuestra compañera María Martínez de Mora. María.
Hola, ¿qué tal? El Club de Lectura Virtual de Las Rozas ha venido para quedarse. No han pasado 8 meses desde que se puso en marcha por la pandemia y ya son más de 200 las personas que forman parte de él, 235 en concreto, y la cifra sigue aumentando. La coordinadora del proyecto se llama María Cereijo.
Actualmente el club tiene 235 participantes. Y son muy activos. Por un lado tenemos una parte de debate, ¿no?, donde se abren hilos de debate que yo voy proponiendo que los propios usuarios van abriendo, pues con comentarios sobre el libro y demás que pueden meter en cualquier momento, desde cualquier lugar. Y luego tenemos unas citas o semanales o cada 15 días para comentar en directo a modo chat las lecturas.
Esa es una de las principales ventajas de este club virtual, pero no la única.
Pues hay una integrante del grupo que es una mamá que tiene 4 niños. Entonces, claro, si dices, es que si no, no llegaría. Y entonces aquí sí llega, les da de cenar y se conecta, contesta los hilos de debate o cuando puede se conecta al chat o lo lee después, ¿no? Y luego mete sus comentarios.
Madres, abuelos y mucha gente joven forma parte de este club virtual. Los adolescentes de Las Rozas son grandes aficionados a los libros.
Creo que el lector adolescente, el que es lector, es un gran lector y es un lector absolutamente voraz. Y muchas veces, a lo mejor en su entorno, es más difícil encontrar gente con la que compartir esas lecturas y esas vivencias. Y un virtual les permite, pues eso, que a lo mejor otro chaval que está en otra punta de Madrid, pues con el que sí que puede compartir esas inquietudes.
Comparten opiniones y aprenden.
Muchas veces pasa que llega alguien al club y dice, pues a mí este libro no me ha gustado nada. Y terminamos el chat y de repente dice, jo, pues le voy a dar otra oportunidad, porque ha habido gente que lo ha defendido con tanto entusiasmo y dando tantos argumentos tan interesantes que al final pues se reencuentran o que pues eso, les dan una nueva oportunidad al libro o al autor.
Una experiencia muy enriquecedora, asegura la coordinadora del club virtual, y muy fácil de acceder. Funcionan a través de una plataforma virtual. Estos son los pasos a seguir.
Nosotros utilizamos una plataforma que se llama Red Groups, que es específica para clubes de lectura. Es muy muy sencillo, solamente necesitas entrar en la plataforma y darte de alta con un usuario y una contraseña, un usuario, un correo electrónico y una contraseña, y ya estás dentro.
Abordan todo tipo de temáticas y de libros. Este trimestre está dedicado a las novelas policíacas.
Y el bloque en el que estamos ahora, se titula Un viaje por la novela detectivesca y bueno, pues estamos tocando novelas negras y novelas detectivescas, y luego además hemos incluido dos homenajes por los centenarios con una obra de Patricia Highsmith y otra de Emilia Pardo Bazán, ya que son los centenarios de ambas.
Una oportunidad de compartir a través de los libros, debatir, escuchar y aprender, una forma diferente de disfrutar de la lectura que cada vez tienen más aficionados en el municipio de Las Rozas.
Pues nos alegramos muchísimo porque leer, y esto lo decimos siempre, es vivir otras vidas.
¿Sabías que...?
El caramelo de Violeta es uno de los más dulces iconos de Madrid. Este pequeño caramelo, con forma, olor y sabor a violeta, fue creado por don Mariano Gil Fernández, maestro pastelero que en 1915 tuvo la ocurrencia de crear un dulce con la esencia de una flor típica de la sierra madrileña, una flor que en la ciudad vendían las violeteras. El dulce tuvo tanto éxito que enseguida otros pasteleros copiaron el invento. A la pastelería de la familia Gil, que hoy sigue vendiendo violetas en la calle Canalejas, han acudido a por los preciados caramelos clientes tan ilustres como el rey Alfonso XIII, quien, dicen, compraba violetas para su mujer y para su amante, la actriz Carmen Ruiz Moragas.
Cuatro caminos me han dejado.
Segunda despista. Siempre hay una pista para cada opción, sí. Con lo cual son despistas. Porque en realidad no da ninguna.
Hombre,
las
se da ha dicho
todas.
Cuatro caminos, ha dicho.
Bueno, bien. Porque en este caso cuatro caminos es una de las sí. posibilidades de respuesta correcta para el desafío de sí. agudeza visual que ha colgado Carlos Honorato, como ¿qué? Cada día, en nuestra cuenta @ buenos días OM, cuenta de Twitter.
Perfecto, que decía que es además una salida de metro, lo que se conoce como una boca de metro. Más se ve el cielo que el suelo, pero bueno. Y es una línea, es una estación de la línea 2. Las tres propuestas que hemos dado son de la línea 2. Tienen línea 2 hasta las 3, así que...
Vale.
Que pueden servir. Cuatro caminos hasta el momento lo ha votado el 20% de los oyentes. ¿Está bien? Quevedo, que es el farolillo rojo, está con el 13%.
Ajá.
Y muy destacado, Canal con 67%.
Se ve que todos los vecinos de la zona de Canal han dicho, vamos a votar al nuestro.
Están todas muy cerca, ¿eh? Ajá, si nos ponemos, sí, podemos ir andando, incluso, ¿eh?
De una a otra.
Vamos andando, es un paseíto, y podemos estar en cualquiera de las tres. Hasta la 1:10 no diremos cuál es de esas tres.
Eso quiere decir que hasta la 1:10 podemos seguir jugando, podemos seguir votando, podemos probarnos a nosotros mismos, sí, el conocimiento que tenemos de las bocas de metro de Madrid, y no, de la línea 2.
Y alguno puede decir, pues mira, yo vivo en el tercero derecha de ese bloque que se ve ahí, vale, sí, pues
vale,
tú juegas con ventaja.
Ya, pero los demás, oye, todo es cuestión de echarle un vistazo a esa fotografía que nos encontramos nada más entrar en la cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, mirarla bien, fijarse, sí, a lo mejor, pues eso, en los bloques de edificio.
Claro, un árbol, ve una farola, tampoco se ve mucho más, ¿eh? No hemos abierto mucho el panorama, no vamos a dar tantas pistas, no puede ser.
Bueno, seguís el hilo, veis que hay tres opciones, una correcta, dos incorrectas, votáis por la que creéis que es la acertada y luego a la 1:10 comprobamos si, sí, hemos acertado, ¿no?
Como en los pasatiempos, solución,
exacto,
dos puntos.
Te tienes que poner cabeza abajo, ¿ves? Como en los pasatiempos, da la solución cabeza abajo.
No des ideas, que lo mismo me obliga el contrato. Lo voy a revisar, a ver si me puedo poner boca abajo.
Yo nunca he entendido eso, si se lee perfectamente, aunque a ver, pongan las cosas solución al revés.
Yo siempre hacía trampas, ¿eh?
Se veía perfectamente.
Ya está.
Porque tú eres tramposa. Yo que no soy tramposa, yo tapaba siempre la solución.
Solución en página 53. No, y me iba a la página 53.
No puede ser, qué desastre. Bueno, a seguir jugando. Dentro de un rato vuelve Carlos y nos cuenta cómo van los porcentajes. Si han variado algo o continúan igual.
Pues aquí estaré, hasta luego.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid con el ratito de oyentes.